La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Eduardo Lalo, ganador del premio Rómulo Gallegos. Hoy con nuestro invitado, el escritor, artista plástico y profesor de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, Eduardo Lalo. Eduardo es uno de los principales autores puertorriqueños y me gustaría, Eduardo, que nos hablara sobre tus inicios en la literatura. ¿Cuándo fue que comenzaste a publicar tus libros y qué fue lo que te motivó entrar en este campo?
El acercamiento a la escritura en cualquier escritor está siempre velado, digamos, por el misterio, ¿no? Como cualquier vocación que acapara la atención de uno a lo largo de la vida. Escribir es una práctica del tipo que no devenga ningún beneficio inmediato, y a veces no devenga en la vida de muchos autores ningún beneficio, digamos, beneficio material a lo largo de sus vidas, o muy poco. Y sin embargo pide un enorme sacrificio. Es lo mismo que se puede decir de muchísimas otras vocaciones. Pensemos en muchas otras actividades artísticas, ¿no? En las otras artes. Un bailarín todos los días, durante años, está repitiendo los mismos movimientos. Un músico haciendo las escalas, ¿no? Soplando y soplando un instrumento. Y dejando de hacer otras muchas cosas. Un atleta. El esfuerzo extraordinario de bajar una fracción de segundo en una empresa absurda. Correr, a lo mejor, o nadar, o lo que fuera. Pues la escritura tiene algo de eso. Yo creo que es una búsqueda de algo, porque a la larga hay una falla, hay una falta, que la escritura de alguna manera misteriosa trata de subsanar. Cuando yo era pequeño yo no leía, sin embargo yo vivía en una familia en la que sí se leía y sí había una modesta biblioteca, ¿no? Pero no tan pequeña. En términos de la mayor parte de las casas, mi padre sí era un lector y mi hermano mayor también lo era. Quizás yo en mis primeros años y en mi primera adolescencia, un poco para también buscar mi propia identidad, no leía, ¿no? No, siempre era la queja de que yo no leía. Pero lo primero que hice bien en la vida fue correr. Y entonces fui un corredor de fondo y un poco ahí encontré algo que sentía que podía hacer bien, y por unos años lo único que hacía era correr, y el correr es absurdo, es correr kilómetros y kilómetros y kilómetros, subir cuestas, muchas veces el entrenamiento, cuando había una ruta que iba a ser montañosa, era subir y bajar cuestas 20, 30 veces, ¿no? Y eso me dio muchas cosas, aparte de algo que hago hasta el día de hoy, ¿no? Ya no con la rapidez ni con la fuerza que tenía, ¿no? Entonces, pero me dio muchas cosas el saber que hay un empeño, ese aliento de largo alcance, ¿no? Del corredor de fondo, ¿no? Que luego para escribir ha sido muy útil, porque también es un corredor de fondo hasta cierto punto del escritor, ¿no? Pero bueno, lo que ocurrió en pocas palabras fue que, aunque se esperaba mucho de mí como, digamos, como atleta, se me atrofiaron unas membranas, ¿no?, en el sistema respiratorio, y por un tiempo pues no sabía qué pasaba, porque cada vez iba corriendo con peores tiempos, ¿no? Me ahogaba en las etapas finales de las carreras y perdía posiciones y posiciones y posiciones, y era algo muy angustiante y terrible para mí, hasta que se descubrió que tenía unas membranas ahí que había que operarme. Y en esa época esa operación a lo mejor era más compleja de lo que sería ahora, pero el caso es que no pude casi por un año pues hacer ejercicio. Fue mi último año de escuela superior. Y entonces empecé a leer. Y leía lo que fuera. Ante no poder moverme o hacer lo que hacía antes, pues leía lo mismo una introducción a la sociología, que una historia de América Latina, que una novela, que un cuento, que una obra de teatro. Lo que cayera en mis manos, ¿no? Como le pasa a muchos personas que luego se van a dedicar a los libros, ¿no? Que tienen un periodo de voracidad en todas las direcciones, ¿no? Y yo creo que pasé de una cosa muy absurda, que era correr y correr y correr kilómetros, a leer y leer y leer y devorar páginas y páginas y páginas. Y casi inmediatamente fui gravitando hacia la idea de también escribir. Y ya desde muy joven, ya desde ese último año quizás de escuela superior, yo tenía un interés bastante ya claro, ¿no?, de que la escritura era algo que me importaba. Así que realmente mi conexión con la escritura es ya muy antigua, ¿no? Estamos hablando de muchos años, ¿no? Y desde entonces hasta el día de hoy ha sido algo que ha marcado prácticamente cada día de mi vida.
¿Quiénes tú dirías que fueron los escritores que más influenciaron en ti o más te inspiraron a escribir?
Cuando me hacen esa pregunta, yo tengo siempre mucha dificultad en hallar una contestación, porque yo no puedo identificar a tal cual escritor particular como una influencia directa. Evidentemente ha habido gente a lo largo de mi vida que me ha impactado mucho, ¿no? Pero yo no veo maestros así como que yo me pongo bajo la sombra, ¿no?, de uno u otro. Más que nombres, hay gestos de escritura o gestos éticos de muchas figuras, ¿no?, que han determinado mi trabajo, ¿no? O sea, yo creo que desde muy temprano yo detecté que hay una literatura, o sea, hay una práctica en este caso del arte literario, pero podría ser de muchas otras, cualquier otra arte, que se basa en el aprecio a una tradición. Que hacer un escritor no es ser, uno no lo hace para ser famoso o rico o cualquiera de esas funciones más o menos faranduleras, ¿no?, sino que hay una relación con una tradición. Y esa relación, una relación de trabajo, de disciplina. En ese sentido, la escritura es una especie de ascesis también. Es una disciplina casi en el sentido de un arte marcial, ¿no? Es como un bailarín que va a estar, como decía hace un rato, ¿no?, va a estar todos los días siguiendo una disciplina. Pues el escritor también. La disciplina es la lectura, ¿no? Un escritor es un súper lector, primero que nada, ¿no? Y ya luego un trabajo concertado, constante, ¿no?, relacionado con su práctica, que es el papel y la tinta, ¿no?, digamos, ¿no?, y el lenguaje, la fijación de ese lenguaje sobre ese soporte. Y también saber que esa palabra literaria es una palabra que es diferente a los otros usos de la palabra y que por lo tanto tiene una función ética, ¿no?, una función que la separa de otros usos, es decir, del uso que hace el publicista, que hace el político, que hace incluso otras disciplinas, tanto científicas o académicas, ¿no? La literatura no tiene nada que ver con la academia. Yo por eso, aunque me presentabas como profesor, es incorrecto. Yo no soy, como escritor, yo no soy nada. Yo me basto con mi nombre, Eduardo Lalo. No me hace falta ningún otro título. En ese sentido, las artes son un área en donde no hay prestigios institucionales, ¿no? Viene por la propia labor, por la propia obra, y no hace falta más nada. Entonces, esas sí son influencias, ¿no? Y esas son muy, muy vastas, múltiples, ¿no? De gente que estuvo dispuesto a sacrificar muchos aspectos de su vida, ¿no?, en la búsqueda, ¿no?, de crear, de tener una relación y de preservar y de añadir cosas a una tradición donde la palabra tiene un estatuto radical, ¿no? Radical no en el sentido político usual del término, sino de que viene de la raíz misma, ¿no?, de la palabra. Busca siempre, la escritura es una exploración de los límites de lo decible, una exploración de los límites del lenguaje.
Eduardo, ¿cuándo es que tú publicas tu primera obra?
Mi primer libro se tituló En el Burger King de la calle San Francisco, en 1986.
¿Y por qué ese nombre? Y de hecho es interesante que estamos grabando este programa en la calle San Francisco, aquí en el viejo San Juan.
Estamos a unas cuadras de todavía existe. Sí.
Que era un cine antes.
Sí, bueno, eso se aborda en ese libro. Es un libro breve que también, bueno, en ese momento yo tenía 25 años o algo así. Yo estaba tratando de hacer mi primera novela, ¿no? Porque ese fue mi primer intento, ¿no? Tratar de ser un novelista del tipo común. Y de pronto escribí este libro, que es una especie de crónica, ensayo, tiene también unas ilustraciones, como un divertimento, como algo que se me metió en el medio y que en ese momento yo no pensaba mucho sobre él, ¿no? Como un texto menor, y sin embargo, ahí yo creo que ya descubrí todo lo que iba a venir después, ¿no? La preocupación por la ciudad, la hibridez del género, ¿no? Un género que ese libro de igual aborda diferentes géneros, ¿no? No tiene un género claro, no es novelístico, tiene elementos narrativos, tiene elementos de pensamiento, de crónica, de testimonio, que está ilustrado, incluso la cuestión de la imagen, que luego va a ser tan importante en mi trabajo. Y también el estar abierto ante la realidad. Porque el libro es sobre la marginalidad en San Juan. O sea, realmente es un libro sobre los vagabundos del viejo San Juan. Y en esa época yo vivía acá en el viejo San Juan, acababa de regresar de Europa, después de pasar bastantes años fuera de Puerto Rico. Y aquí vivía en la calle Cruz. Y a veces me sorprendía por la noche ahí en el Burger King de la calle San Francisco, que era distinto a como estaba ahora. Me encontraba que los vagabundos llenaban el local y a la misma vez convivían con las familias, qué sé yo, de clase media, baja, que pasaban por allí, los turistas y en fin. Y una escena en particular que se relata al comienzo del libro me hizo explorar ese mundo, ¿no? Y el mundo circundante, porque al lado está la plaza, que lo que antes se conocía como la barandilla, ¿no? Pero ahí está esa plaza donde hay dos estatuas, ¿no? Que de alguna manera son muy emblemáticas. Uno es la de Toribio, el tocador del guícharo, y la de Salvador Brau, ¿no? El historiador decimonónico, ¿no? Puertorriqueño, ¿no? Y en una pose así muy, muy romántica, ¿no? Como si estuviera sentado en una butaca, ¿no? Entonces, el emplazamiento de esas estatuas en la plaza, la presencia de las mesas de dominó, que la plaza fue renovada, o sea que no es la misma exactamente de la que había, incluso se movieron las estatuas de su emplazamiento. Una de ellas, ¿no? La de Toribio, que ahora ya no está allí. Pues me servía para reflexionar sobre Puerto Rico, ¿no? Sobre esta sociedad y sobre esta ciudad, la ciudad de San Juan, que luego para mí ha sido tan importante.
De hecho, en una ocasión yo recuerdo de niño que había un televisor.
Ah, sí, sí, yo lo recuerdo verlo.
La gente iba allí a ver televisión. Sí, sí. Pero lo tenían en la casa.
Y el Burger King, como decías tú, es una gran casa, una colonial que fue, pues, muchas cosas. Fue un cine pornográfico después, fue una iglesia brevemente, si no recuerdo mal, una iglesia evangélica. Y acabó siendo un Burger King que antes tenía otra. Yo no entro allí hace muchos años, ¿no? Pero sé que obtuvo una renovación importante en algún momento después de yo escribir ese libro.
¿Y qué acogida tuvo el libro cuando lo publicaste?
Tuvo una acogida en el sentido de que sí, como que despertó interés, pero ningún, por ejemplo, mientras la poca crítica literaria que había en la prensa en Puerto Rico le ignoró, al igual que prácticamente todos mis libros, ¿no? Durante décadas, ¿no? Pero tuvo cierta trascendencia. Y luego me he enterado, muchos años después me enteré, de gente que era estudiante de literatura en la Universidad de Puerto Rico en esa época, que me comentaban que ellos pensaban que era un libro de un profesor o de alguien, ¿no? Un escritor ya reconocido que estaba usando un seudónimo. Entonces especulaban quién sería este Eduardo Lalo, ¿no? Quién sería verdaderamente este autor del Burger King de la calle San Francisco, y que ellos nunca identificaron como un autor que nacía. Dice algo del aislamiento terrible del medio literario puertorriqueño de en esa época, que pasara ese tipo de cosas, ¿no?
Y después de esa publicación, Eduardo.
Luego, unos años después, como unos 6 años después, publiqué un libro que se tituló El libro de textos, que recogía libros de diferentes géneros. Tenía relatos, tenía una sección con poemas y tenía unos monólogos dramáticos. Bueno, el libro salió un mes antes de las elecciones del 92, que las gana Pedro Rosselló, y por esa especie de autodesprecio y autodestrucción, ese espíritu de autodestrucción cultural que tiene, por desgracia, el Partido Nuevo Progresista cuando llega al poder, a partir del mes de febrero o marzo del 93, ya, dos o tres meses después, todos los libros de la editorial, de, en este caso era del Instituto de Cultura, se dejaron de distribuir. Así que el libro solo estuvo moviéndose dos o tres meses y luego desapareció. O sea, porque el gobierno, pues lo que hacía en este caso, como otras muchas ocasiones, bueno, siempre que está básicamente el Partido Nuevo Progresista en mayor o menor medida, es la búsqueda de la destrucción cultural de puertorriqueña, ¿no? Entonces los libros no se distribuían. Al punto de que el Pen Club me dio un premio por el libro, pero y no me encontraban. De hecho, me encontraron alguien por medio que conocía a un amigo, acabó dándoles mi teléfono y me llamaron la noche antes de la premiación para decirme que fuera, porque no sabían dónde conseguirme. Pero habían llamado, luego me contaron que llamaron a la editora, porque aún si no distribuían los libros, había una editora que cobraba, ¿no? Y unos empleados allá en el Instituto de Cultura y dijeron: mira, ganó este libro, tal, un premio. Y me cuentan que la editora dijo que ellos no lo publicaban, ni siquiera estaba enterada de lo que había publicado. Así es la desgracia puertorriqueña, ¿no? O sea, en el medio cultural.
Y en una situación donde, como sabemos, los escritores tienen un problema bien grande de conseguir una casa editorial.
Por supuesto.
Para que publique y mercadee y vende el libro. Más aún, el problema de poder ofrecer los libros de los autores puertorriqueños fuera de Puerto Rico, que es casi una empresa quijotesca.
Sí, porque es que eso hay que entender cómo es el mercado del libro. O sea, eso no va a pasar porque un editor puertorriqueño lleve libros al extranjero. O sea, los puede vender mínimamente en sitios donde haya un interés sobre Puerto Rico o una librería especializada. Pero entrar al mercado general del libro, eso implicaría que existieran editores puertorriqueños que publicaran autores internacionales, ¿no? O sea, que publicaran, como otras editoriales, gente de diversos sitios, aunque publicaran fundamentalmente de Puerto Rico, pero que publicaran también de otros lugares para que sea pertinente a otros lugares también. Esta idea de que vamos a hacer un editor puertorriqueño y llevarlos a X sitio, pues sí, se vende algo, pero va a ser mínimamente. El libro no funciona de esa manera a nivel, digamos decir, de internacional, ¿no?
¿Y después de este libro de textos?
Bueno, pues en cierta medida mi mala suerte continuó. Unos años después, como 3 o 4 años después, publiqué un libro de relatos con una novela corta que se titula In Memoriam, pero el libro en general se titulaba Ciudades e Islas, que abrió una colección de literatura contemporánea puertorriqueña de un editor que hasta ese momento publicaba libros de niños para el Departamento de Educación. Entonces era un intento muy noble, ¿no?, de esta persona, pero por desgracia, luego de hacerlos, se dio cuenta de que era muy diferente vender libros de ese tipo que venderle un furgón de libros al Departamento de Educación, y decidió que no iba a continuar. Por lo tanto, luego como de un mes, el libro igualmente se dejó de distribuir y se habrá quedado una edición completa en algún almacén por ahí, porque nunca después de eso salió a la calle. Así que los primeros, vamos a decir, serían ya como los primeros 12, 13 años de mi labor. Aunque existían esos libros, nadie los reseñaba, muchas veces no llegaban al lector. Y ya por razones de ser pequeñas editoriales, como fue en el caso de la primera, que fue irónicamente el que más difusión tuvo. En el caso del segundo, por no sé si llamarle censura, pero por creo que casi es hasta peor, porque la censura presupone un prestigio, ¿no? Aquí estamos hablando de franca de destrucción de bienes culturales, ¿no? Es decir, de su no distribución es una forma de destruir, ¿no? De destruir una inversión en la cultura de nuestro país. Y ya aquí en este caso fue por razones comerciales, ¿no? Que un editor se arrepiente de lo que ha hecho y independientemente de la calidad o no, decide dejar de distribuirlo.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Eduardo Lalo, ganador del premio Rómulo Gallegos. Hoy con nuestro invitado, el escritor, artista plástico y profesor de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, Eduardo Lalo. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los inicios de Eduardo Lalo como escritor y él nos narró un paralelo entre su afición a correr con su afición a escribir. Hablamos de las primeras obras de nuestro invitado y nos quedamos hablando de Ciudad e Islas. Entiendo que después publicaste La Isla Silente.
La Isla Silente recoge justamente esos tres primeros libros. Es una edición nueva que se da, lo que viene justo después de esos tres primeros libros, luego de un periodo de unos años en el que estuve mucho más activo como artista visual. Un poco también por la frustración, ¿no? de que encontraban mis libros, ¿no? Su poca difusión, su poco lectores, etcétera. Lo que hice fue los pies de San Juan.
¿Por qué cogiste esos tres libros y los publicaste bajo el nombre de La Isla Silente?
Bueno, en parte por lo que acabo de contar anteriormente, de que habían sido hasta cierto punto libros silenciados, ¿no? Entonces, que es una constante la literatura puertorriqueña. La literatura puertorriqueña, en su enorme mayoría, es una literatura de primeras ediciones, de primeras e inencontrables ediciones, ¿no? Es decir, una forma de silencio, que no es lo mismo que mudez, no es la isla muda o la, ¿no? Es una isla que por una serie de circunstancias, de su entramado cultural, de su institucionalidad cultural y educativa, factores políticos como algunos de los cuales aludíamos anteriormente, ¿no? Es muy interesante en un sentido político enseñar que ha sido el Jíbaro y a Enrique Laguerre, obras que no estoy cuestionando dentro de obviamente unas limitaciones, su valor literario, pero es muy interesante meterle eso en la escuela a miles y miles y miles de estudiantes puertorriqueños, porque es enseñarles a que no se interesen por leer. Ejerce una función maravillosa desde cierto punto de vista, ¿no? Porque les enseña que la literatura no tiene nada que ver con su cotidianidad, con su mundo inmediato, con su ser. Es como si le enseñáramos a los franceses a interesarse por la literatura leyendo la canción de Roldán. Pues sí, está bien, alguno acabará interesándose por, qué sé yo, por la épica y lo que fuera, pero el 99% de ellos no vuelve a tocar un libro en la vida. Fue una forma de recuperar esos libros que un editor me propuso, Carlos Roberto Gómez, ¿no?, de Isla Negra, pero en este libro es como una reapropiación, están en un orden inverso a su publicación, es decir, aparece en primer lugar Ciudades e Islas, luego viene el libro de texto y finalmente en el Burger King de la calle San Francisco. Entonces era un intento de recuperación, había un prólogo de una crítica muy estimable, ¿no?, de Yolanda Izquierdo, en donde se acercaba a esos trabajos, ¿no?, un poco perdidos. Y el libro luego entonces tuvo muchos lectores, el libro está agotado, ¿no?, hace ya unos años. Y quizás muchos llegaron a esos primeros libros a través de esta republicación, ¿no?
¿Y Los pies de San Juan?
Los pies de San Juan es el libro que en cierta medida cambia las cosas para mí, porque sí tuvo desde su publicación, ¿no?, un impacto bastante grande. Se vendió muchísimo. Y era un libro que yo creo que en su momento, por su factura también, es un libro que está, no hay una página igual a otra, es un libro que tiene fotografías, dibujos, grabados, en donde hay un trabajo tipográfico muy complejo, un diseño que tomó mucho esfuerzo, que en este caso yo lo hice en colaboración con Cacho López Mari y Gabriel Cos, que ambos posteriormente han seguido un trabajo, sobre todo en el cine, ¿no? Que ha sido muy destacado, pero que esto en ese momento estaban empezando en esa faena. Y el libro también es un acercamiento a la ciudad, a San Juan, a una ciudad que yo creo que apenas se pensaba a sí misma, ¿no? Y que yo creo que a partir de la publicación de Los pies de San Juan, no sé si a causa del libro o por otra serie de factores, pero sí ha habido un replanteamiento, ¿no?, de la ciudad, un pensar la ciudad mucho más. Y a lo mejor Los pies de San Juan estaba ya en ese espíritu de la época que estaba fraguándose, ¿no? Y entonces el libro generó mucho interés entre lectores, ¿no?, de acercarse hacia la ciudad. También ese libro, pues ya, como luego va a haber otros míos, ¿no?, van a combinar lo visual con lo escrito, el diseño del libro propiamente. Si antes venía un poco de la frustración de la difusión de mis libros, y por eso tuve unos años dedicado casi exclusivamente a la plástica, ahora venía un poco del cansancio de la plástica, ¿no?, llegar un poco al tope de estar en galerías y museos, ¿no?, y sentir la frustración también de que no poder controlar totalmente la propuesta visual. Y ahora pues hacía una especie de libros que eran como que los imaginaba así, que su comprador era como que se llevaba la exposición para su casa y duraba lo que puede durar un libro, es decir, indefinidamente, no meramente el mes que está o los dos meses que está en un museo y que luego se desmonta y se pierde, ¿no? Se pierde la propuesta. Aquí pues yo mantenía la propuesta impresa en el libro, ¿no?
¿Y Simone?
Bueno, Simone viene mucho después. Luego de Los pies de San Juan yo escribo una novela que se titula La inutilidad, que publicó Callejón por esa época, hace como unos 10 años, y que ahora se republicó muy recientemente en Argentina, y ahora está distribuida acá en Puerto Rico y en muchos otros países. Justo después de escribir y publicar La inutilidad, comencé a escribir lo que va a ser Simón, ¿no?, que entonces no tenía ese título, y que escribí una primera versión, ¿no?, con bastante rapidez, ¿no? Pero lo que ocurrió es que se me fueron metiendo otros libros en el medio. Ahí fue que realmente me fui dando cuenta que la escritura novelística no era quizás tan lo que más me llamaba la atención o lo que más me interesaba o incluso lo que más disfrutaba. Y fueron surgiendo otros libros que, digamos, si nos ponemos rigurosos, diríamos que son ensayos, ¿no? Pero no tienen nada que ver con un ensayo académico, un ensayo histórico. Es un regreso quizás a los orígenes de género, ¿no? Que ensayo es ensayar, es experimentar, ¿no? Es ver las posibilidades de la escritura sobre una página. Y en ese sentido, esos ensayos que envuelven una práctica del hecho literario con enorme libertad, como son Donde, Los países invisibles, El deseo del lápiz, ¿no? Pues esos tres libros se me metieron en la escritura de Simón, ¿no? O sea, por eso no la acababa. La abandonaba y ponía a trabajar en libros muy complejos, como por ejemplo son Donde o El deseo del lápiz, ¿no? Que envuelven también todo un ensayo fotográfico, un diseño, una formulación de una estructura textual muy, muy complicada, ¿no? Y entonces pues esos libros iban surgiendo y volví a trabajar sobre Simón, pero no acababa de terminarlo. Entonces hace como, bueno, ya como unos 7 años, me fui por un periodo prolongado, casi un año, a España, y uno de mis proyectos ahí era tratar de acabar con esta novela, porque los textos para un escritor tienen un tiempo. O sea, llega el momento, por eso es que hay muchos libros que luego de la muerte de un escritor a veces se descubren, y mira, ¿por qué no acabó esto? Tal, porque tienen un tiempo, uno deja de interesarse en ellos, aunque reconozca que tienen cierto valor. Siempre hay un peligro de abandonarlo, ¿no? Porque hay otras cosas llamando. Y ya yo sentía que esto me estaba pasando con esta novela, ¿no? y dije, no, tengo que tratar de acabarla. Entonces ahí, mientras estuve en España, aunque trabajé otros libros también, como por ejemplo El deseo del lápiz, lo trabajé en gran medida allí, rehice la novela, trabajé sobre el manuscrito que ya venía acarreando. Y entonces, sobre todo la segunda parte, prácticamente la rehice completa, la escribí casi completa de nuevo. Fui añadiendo unos asuntos, perfilando otros. Y cuando regresé a Puerto Rico, se me metió El deseo del lápiz nuevamente, que había hecho una versión en España, y de la cual solo preservé el primer párrafo. Entonces decidí desecharla y empezar a escribirlo de nuevo. Y ahí pues estuve haciendo eso durante un periodo de bastantes meses, y finalmente desarrollando la parte visual. Y luego de eso, ya un poco sabiendo que estaba llegando al límite, me propuse, bueno, tengo que acabar esto. Y así fue, ¿no? Estaba ya llegué a un manuscrito ya que ya estaba más final, se lo di a leer a algunos amigos, ¿no? A lectores en los que confío mucho, y ya tenía cierta idea. Y en eso me invitan a un congreso en Córdoba, Argentina, de Literaturas del Caribe. Y entonces, viajo allá, y luego ese congreso pasa a Buenos Aires. Una parte de los invitados nos invitan allá a un evento de 8 horas en la Universidad de Buenos Aires, dedicada al Caribe. Ahí viene la crisis, la crisis puertorriqueña viene de hace mucho tiempo, pero bueno, ya estaba mucho peor. Mi editor usual acá, que era tal cual, estaba teniendo problemas, no tenía con quién publicar, y entonces el día antes de venirme, me llaman de corregidor, de que quieren verme, y quedamos en que les enviara el manuscrito. Entonces, a las pocas semanas, ¿no?, que lo termino, lo envío, y entonces me dicen que quieren publicarlo, que quieren abrir una colección caribeña con Simón. Y ahí es que se publica entonces en Argentina, y que pues tiene una difusión mucho mayor a diferentes sitios en América y en Europa. Ahí han ido surgiendo ya otros libros, ¿no?, de esta colección dedicada al Caribe, y abriéndose un interés muy, muy grande, por lo menos en el Cono Sur, sobre la literatura puertorriqueña y sobre Puerto Rico, ¿no?, y en otras partes del mundo, ¿no? Y en cierta medida el premio que luego se le da a Rómulo Gallegos viene a enfatizar, digamos, ¿no?, o afianzar ese interés.
Háblanos un poco sobre la estructura de Simón para nuestros radioescuchas, una estructura que no tiene capítulos, sino es toda la obra.
Sí, todo lo que es la novela completa es un cuaderno, o sea, es literalmente una libreta, lo que un personaje, que es el protagonista, escribe. En una primera parte, ese protagonista va escribiendo, como puede ser el cuaderno de muchos escritores, ¿no? Cosas que le llaman la atención, cosas que le preocupan, citas de otros textos, cosas que ve, cosas que escucha. Pero entre las cosas que va escribiendo, empieza a contar estos mensajes que primero ni siquiera identifica que le están diciendo dirigidos, pero que luego se da cuenta con bastante rapidez que está, alguien le está mandando estos mensajes, y se engancha, ¿no?, en una historia, ¿no? Yo quería hacer una novela en donde, muchas cosas, ¿no?, que ahí están, pero entre ellas que la ciudad de San Juan fuera casi un protagonista, ¿no?, como ha estado en muchos de mis otros trabajos, pero que aquí, en un discurso novelístico, ¿no? Y quería en ese sentido también hacer la novela urbana, moderna, una de sus versiones quizás más paradigmáticas es la novela de detectives, ¿no? No hay novelas de detectives, habrá alguna, ¿no?, pero es una gran excepción que ocurre en, qué sé yo, en un desierto, ¿no? Un desierto, si matan a alguien, se lo dejan se lo comen los buitres, ¿no?, porque no va a pasar nadie por allí. Pero el detective, o la novela detective, que es una novela de búsqueda, y captura, digamos, ¿no?, de exploración de un medio, se da en las ciudades, de la exploración de un medio urbano. De hecho, al punto de que muchas de las imágenes que tenemos de ciertas ciudades están determinadas por su literatura, ¿no? Y en caso, digamos, una ciudad como Nueva York o Los Ángeles, por la literatura policiaca, ¿no?, por la novela policiaca, o de detective. Pero quería usar que los personajes tuvieran esa especie de psicología paranoica que crea la novela de detective, ¿no? Que hubiera esa ansiedad extraña, ¿no? De intensa, ¿no? Que provoca a veces la novela detectivesca. Pero quería hacerla sin muerto y sin policía. No me interesaba toda la parafernalia criminal, ¿no? Creo que ya la ciudad ofrecía otras vías de exploración. Entonces, en ese sentido, la novela está trabajando esos modelos, ¿no? Es curioso, como digo en muchas ocasiones, ¿no? De cómo ha adquirido realidad los personajes, ¿no? La gente me para en la calle y me dice, ¿cómo tú no saliste al final? ¿No? O sea, no soy yo, ¿no? No. Y es curioso porque en mis ensayos hay un pacto con el lector. Y es que si se dice que ese narrador, que se asume que está claro que estoy siendo yo, por lo menos no hay un yo absoluto, pero digamos un observador que escribe, que en este caso es mi cuerpo, y se dice que fulano hizo tal cosa y fue aquí, vio tal cosa y 10 minutos después fue a no sé qué. Eso es absolutamente cierto. Es un pacto de veracidad que yo establezco con el lector. En la novela es un texto muy construido. Lo que está en la página 40 está ahí para que en la página 123 se enganche, ¿no? O sea, no, una primera lectura todo parece muy aleatorio, pero si se relee se ve que todo está cuidadosamente puesto en su sitio para construir ese mundo, ¿no?
A mí me parece muy interesante que tiene estampas paralelas en ocasiones que cuando uno lo lee como que no lo va amarrando hasta el final, que yo creo que es fabuloso.
Bueno, que eso está ahí, son trampas, ¿no? Sí. La ficción está constituida, ¿no? por la falsa pista, ¿no? Si nosotros pudiéramos prever lo que ocurre en un libro, en una novela, en una película, probablemente dejamos de verla en muchos casos, ¿no? El suspenso es una forma de edición, digamos, ¿no? En el sentido, vamos a decir, cinematográfico, pero que no se limita al cine, de que uno obliga a uno a ir hacia adelante. Es decir, es una forma de estructurar un cuerpo, en este caso de palabra, para que vaya esa mirada siempre hacia adelante, no se detenga. Y eso hay que construirlo. La novela es muy técnica, es un género, quizás el género más técnico, que eso la hace también muy engorrosa de realizar. Por ejemplo, la primera cosa que tiene que dar una novela es la ilusión del tiempo. Y por eso es que a veces hay que escribir 20 páginas con el único propósito de que parezca que el tiempo corre. Que desde el punto de vista, por lo menos para mí como escritor, es odioso, ¿no? Y de ahí también me interesan más otros géneros, porque ahí no tengo que estar dando la ilusión de que esto es verdad. Ya yo asumo su realidad, ¿no? Y en ese sentido hay un acercamiento más directo a la vida que en la novela. Sin embargo, en la novela mucha gente piensa que está más cerca. Es el poder de la ficción, ¿no?
Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Eduardo Lalo, ganador del premio Rómulo Gallegos. Hoy con nuestro invitado, el escritor, artista plástico y profesor de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, Eduardo Lalo. Eduardo, estábamos hablando en el segmento anterior sobre la estructura de Simón y estábamos hablando también fuera del aire sobre el cine. Y me estabas comentando de que hay interés en hacer un largometraje sobre Simón.
Sí, no, la novela ha sido optada. Es decir, vamos a decir, una figura de la producción, ¿no?, de películas, ¿no? Cuando un productor o un director tiene interés en un libro, compra por un periodo limitado de tiempo, ¿no?, la posibilidad de desarrollar el libro en una película, ¿no? Y eso es lo que se llama una opción. Pues Simón ha sido opcionada, ¿no? O sea, ya tiene unas personas que están considerando llevarla al cine, hacer una versión fílmica. Y son, pues, yo creo que dos personas de vastísima experiencia. Betty Kaplan, que es una directora, es la directora de cine, y su marido Peter Rawlings. Betty es estadounidense venezolana, ha hecho mucho cine tanto en América Latina como en Hollywood. Después ya dirigió una de las temporadas de la serie esta, Law and Order, creo que la séptima temporada la dirigió ella. Hizo una película basada en un libro de Esmeralda Santiago, ¿no?, Almost a Woman. Ella es la que dirigió ese proyecto. Aparte de esto, tiene documentales sobre poetas latinoamericanos, a una serie de televisión sobre Simón Bolívar, a muchos otros proyectos. Está también tratando ahora de un proyecto que ya está muy avanzado sobre Ingrid Betancourt, ¿no?, basado en los libros de las memorias, ¿no?, de su cautiverio. Y su marido, Peter Rawlings, es un productor de vastísima experiencia, él es británico. En el mundo del cine, ha hecho cine en prácticamente de todos los continentes. Y se han interesado por Simón y están. Betty Kaplan lleva, según me decía hace unos días, ya más de un mes montando el guión, ¿no?, desmenuzando el libro para hacer el guión. Y lo que es interesante es que hay un intento también de internacionalización del cine puertorriqueño, una producción puertorriqueña, porque por lo menos el proyecto que ellos tienen es de tratar de hacer una coproducción puertorriqueño-china, ¿sí? Conseguir actores, o sea, por un productor en China, y conseguir, ya tienen en mente incluso algunas de las actrices, ¿no?, destacadas del cine chino en este momento, y algunos otros actores para otros papeles, ver si pues participarían en esta coproducción, ¿no?, que sería muy interesante, ¿no? Y también pues él iría a hacer algo que es muy importante, y es internacionalizar la cultura puertorriqueña. O sea, hablábamos también fuera del aire, ¿no?, al no haber un proyecto de país, los intentos, o sea, y a veces las grandes obras o grandes producciones puertorriqueñas se vuelven sal y agua, porque no hay un proyecto ni siquiera de preservación o ni de censo, digamos, ni de meramente de archivística. Pues no hablemos ya de difusión, de producción, de explotación, que como tienen los países sensatos del mundo, ¿no? O sea, los países de verdad.
Y sobre traducciones, ¿se va a traducir el...?
Bueno, ya Simón tiene, y La Inutilidad, esa otra novela que mencionaba anteriormente, ya hay un contrato para traducción al inglés que va a ser la Chicago University Press. De hecho, Simón va a inaugurar una colección de literatura o de novela latinoamericana del siglo XXI en traducción, que va a estar haciendo Chicago University Press. Y la primera que va a salir, como digo, es Simón. La segunda va a ser el anterior premio Rómulo Gallegos, que es Ricardo Piglia, con Blanco Nocturno, ¿no?, que fue la novela que recibió Rómulo Gallegos también. Y así sucesivamente otras que no conozco. Aparte de eso, tengo entendido que, según me dice mi editora allá en Buenos Aires, que hay... En este momento la novela está siendo considerada por editoriales de 12 lenguas. Eso no quiere decir que se va a realizar. El mercado del libro también está en dificultades en todo el mundo en este momento. Por ejemplo, sé que fue evaluada muy positivamente por una de las principales editoriales alemanas, pero aún gustándoles la novela decidieron no publicarla por el momento. Pues cuestiones de catálogo, de producción, de que estimarán que un pues, nuevamente aquí la condición política del país no nos ayuda en absoluto, pues que a la hora de publicar a lo mejor un autor de un país con capacidades de autorrepresentación mayores que el nuestro, pues es más fácil, porque la gente lo ubica más fácilmente que presentar a alguien de Puerto Rico, que es como decir, en nuestros días, ¿no?, desde una perspectiva, digamos, alemana, hay que poner una nota al calce, ¿no?, que es la glosolalia, ¿no?, que terrible que tenemos con el Estado Libre Asociado, ¿no?, que es como se llama, una formulación política que no existe.
¿Y dispersión digital?
El libro digital te presenta muchos problemas, ¿eh? El libro digital en nuestros días se está viendo eso también, pero está todavía muy poco desarrollado, sobre todo en el mundo hispánico. Y fuera de Estados Unidos y de la literatura más comercial y banal norteamericana, que es la que básicamente está en el libro electrónico, ¿no? Es la de gran difusión, porque aún en el mundo anglosajón, estadounidense, no hay muchos libros electrónicos de cualquier otra cosa. O sea, es muy limitado el catálogo todavía. Pero fuera de ahí, por ejemplo, en Francia, estuve recientemente, después de más de 2 décadas de no pasar por allí, hay unas limitaciones muy grandes hacia el libro digital. En donde ha habido algo más es en el mundo también muy comercial español, y ha sido catastrófico, porque básicamente el 90% de los libros digitales son pirateados, ¿no? O sea, no, lo mismo que pasó con la música anteriormente, es muy probable que pase con el libro digital, de que en la medida que tú empiezas a poner eso circular en la red, es muy difícil de controlar. Por lo tanto, debido a esa experiencia, está todavía buscándose, a nivel, ¿no?, de la edición internacional, mecanismos para difundir el libro digital, tratando de que no haya, se pierda el control del producto, ¿no? Así que todavía eso está en proceso, ¿no? En el mundo hispánico, en el mundo francés, alemán, europeo, todavía eso no está, aparte de los bestsellers, el libro digital todavía no está, y de lo que sea diccionarios, libros de texto así, de biología o algo así, no está tan difundido.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Eduardo Lalo, ganador del premio Rómulo Gallegos. Hoy con nuestro invitado, el escritor, artista plástico y profesor de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, Eduardo Lalo. Eduardo, como sabemos, el año pasado tu novela recibió el premio de Rómulo Gallegos en Caracas. Me gustaría que le hablaras a nuestros radioescuchas la importancia de ese premio. Y luego nos hablará sobre tu discurso allí en Caracas.
Si algo me he dado cuenta luego de recibir este premio es que el premio de novela, el premio internacional de novela Rómulo Gallegos, que es como se llama, conserva un gran valor simbólico en América Latina y por lo menos en el mundo hispánico, en España también. Yo creo que conserva ese valor simbólico por quienes fueron algunos de los que lo ganaron y sobre todo por quienes fueron los que lo ganaron en sus primeras versiones, que fueron Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Fueron los primeros 3 premios, que fueron 3 de los monstruos, digamos, del boom, ¿no?, de ese despertar e internacionalización enorme que tuvo la cierta literatura latinoamericana, ¿no?, en los años 60. Y posteriormente ya ha habido una serie de premios importantes, entre los últimos, por ejemplo, podemos pensar en Roberto Bolaño y Ricardo Piglia, ¿no?, que son escritores muy, muy conocidos, ¿no?, y muy apreciados. Por lo tanto, se ve como uno de los premios principales de lengua española, y independientemente de las controversias, que como en todo premio, ¿no?, en todo premio importante a veces levanta, ¿no? Así que ese, en pocas palabras, es el premio. El premio lo concede una institución que es la CELAR, que es el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, que, bueno, por darles alguna idea, sería como un instituto de cultura, ¿no? Este es un edificio también, un edificio con salas de cine, de teatro, museo, biblioteca, librería, café, donde hay investigadores de literatura, de historia, de otras cosas, ¿no? Que también son empleados, ¿no? Para, casi todos son profesores universitarios, pero que también tienen ahí un empleo para hacer sus investigaciones. Y hay actividades constantemente, etcétera. Entonces, ese premio cada dos años, ese instituto cada dos años concede el premio Rómulo Gallego. Con respecto a mi discurso, yo creo que era una ocasión singular, ¿no? Esto no había pasado nunca en Puerto Rico. Y si algo yo me propuse, bueno, me he propuesto siempre, pero en particular luego de la concesión del premio, es no decir palabras vacías. En Puerto Rico tenemos una enorme inclinación por la retórica vacía, ¿no? Oímos gente hablando del Estado Libre Asociado, eso ya. Pues, si hay retórica vacía, pues eso, de la estadidad, de la gran nación y todo ese tipo, pura retórica, ¿no? Vacía. Pues no, yo no quería hablar de eso, yo quería hablar de palabras que pueden estar, no sé si son ciertas o no, pero que uno puede entender la autenticidad que hay en ellas. Y quería, sé muy bien de dónde vengo y sé muy bien de que lo que hemos sufrido por ser un país invisible, lo que hemos sufrido generaciones y generaciones y generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas cuya labor se frustra en etapas que prometía mucho o se pierde, ¿no? Porque no tenemos las instituciones para archivar, historiar, respaldar, apreciar eso. Y por otro lado también desde afuera, como no tenemos capacidad de autorrepresentarnos, somos ninguneados, ¿no? Somos tratados muchas veces con muy poco respeto. Por eso, bueno, de eso es que quería hablar en ese discurso. Y estaba muy consciente que lo que estaba diciendo me rebasaba a mí. Y había detrás todo ese enorme dolor del pueblo puertorriqueño que de alguna manera estaba tratando de expresar. Mi sorpresa fue, en la concesión del premio no hubo ninguna institución puertorriqueña. La gente me preguntaba, ¿dónde están las instituciones puertorriqueñas? ¿Dónde está la prensa? ¿Dónde está? Nadie fue. Fue mi esposa. Sé que había aquí hubo unos intentos muy valiosos del Departamento de Estado de ir, asistir, mandar una delegación, pero se frustraron a último momento. Pero el público del teatro fue muy sorprendente, porque el público del teatro estaba llorando. Y luego cuando llego a Puerto Rico, son incontables las personas que me escriben, me paran, me detienen, me cuentan de su experiencia al escucharme o al leerme, y ha sido lo mismo. O sea, esta fue como la provocar, ¿no?, las lágrimas, ¿no?, que no era para nada, no tenía ni idea de que eso podía pasar, ¿no? Pero hay algo ahí que incluso gente que no son puertorriqueños, ¿no?, se conecta con algo en esas palabras, ¿no?, y se emociona. Yo creo que es una emoción muy salutífera, una emoción que rara vez tenemos en Puerto Rico, que es la emoción de nuestro dolor. Porque todo en Puerto Rico, todo el discurso público por lo menos, está hecho para que no se siente ese dolor, ¿no?, para rehuir ese dolor. Y ese dolor es una forma de gran belleza, ahí hay una enorme belleza. Y yo creo que esa es la emoción que despierta en tanta gente, ¿no? Reconocer algo que duele mucho, pero que es una forma de validar la condición humana de los puertorriqueños, ¿no? Y de pronto dar cuenta propia, ¿no?, de la belleza que hay ahí.
Eduardo, uno de los elementos más importantes de este premio es que nos da una plataforma para internacionalizar la cultura puertorriqueña. ¿Qué oportunidades tú crees que surgen de esta situación?
Yo he estado siendo invitado a muchísimos sitios, he viajado constantemente y lo voy a seguir haciendo por los próximos meses. Por ejemplo, ahora en unos días tengo que volver a Francia porque en la Universidad de Rennes, en Bretaña, se va a celebrar unas jornadas dedicadas exclusivamente a la literatura puertorriqueña en una universidad, una de las principales universidades francesas. En mi conocimiento, yo creo que esto nunca había pasado, digamos que ocurriera en Europa. Unas jornadas donde vienen estudiosos de distintas partes del mundo, vienen estudiosos desde Argentina, para hablar durante un par de días y encontrarse y compartir sus pasiones académicas e intelectuales, ¿no?, dedicadas a Puerto Rico. Y a lo mejor ocurrió alguna vez, pero yo no lo conozco. Es posible que se haya habido en congresos sobre el Caribe, América Latina, o haya gente que hable, o varios que hablen de algún aspecto de la literatura puertorriqueña. Pero algo exclusivamente solo dedicado a Puerto Rico, yo no lo conocía. Y esto viene pues por la calidad de la literatura puertorriqueña reciente, y yo creo que en cierta medida este premio ha potenciado eso. Igualmente a mí se me ofreció dar una lección inaugural en el centenario de Felisberto Hernández, que se celebra este año, ¿no?, el gran autor uruguayo, ¿no?, en Italia. Nuevamente, esto es un reconocimiento que rebasa lo personal, ¿no? Como he dicho tantas veces, este premio es imposible si no hay una literatura detrás, si no hay dos siglos de escritores, si no hay crítica, si no hay una historia de la literatura, si no hay maestros, si no hay lectores puertorriqueños, ¿no? Y esto es algo fundamental.
En el programa de hoy hemos discutido la obra de Eduardo Lalo. Hemos tenido como invitado al propio escritor Eduardo Lalo, quien ha sido el escritor que ha alcanzado la distinción internacional más alta en la historia de Puerto Rico, recibiendo el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos con su obra Simón. Muchas gracias.
Un gusto, Ángel.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Thank you.